¿Tú tienes inconveniente en que salude al portavoz de Repsol, que es don Marcos Fraga?
Por supuesto que no, al contrario.
Don Marcos, buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Fraga, la empresa Repsol hace 3 días ha comenzado las prospecciones en uno de los lugares donde va a pinchar el suelo, para entendernos de forma gráfica, para ver si, primero, si hay petróleo suficiente ahí debajo, y segundo, si el que petróleo que hay vale la pena. Hasta ahora el trabajo que se ha desarrollado. ¿Es de colocar el barco o ya han puesto ustedes el taladro hacia el subsuelo marino?
No, ya se ha empezado, ya se han descendido unos 100 metros de subsuelo marino y ahora se están con todas las tareas de encofrado, de aseguramiento, y es lo habitual, ¿no? Se avanza lento pero seguro, porque la seguridad es la primera premisa. Todo está diseñado en función de la seguridad y pensando en la seguridad.
¿Cuántas prospecciones petrolíferas cree usted que se realizan diariamente en el mundo? O sea, ¿cuántos barcos como este de Repsol hay ahora mismo pinchando el mundo?
Pues le voy a dar diferentes datos. La gente debería saber que estas actividades son mucho más habituales de lo que podría parecer. En el mundo, en toda la historia de los hidrocarburos, se han perforado 4 millones de pozos. La mitad de ellos en Estados Unidos. El año pasado, en el año 2013, se realizaron 694 sondeos de exploración, como lo que se está haciendo ahora mismo en Canarias, en todo el mundo, en aguas igual o superiores a 200 metros. Es decir, 694 sondeos de exploración. Y en España, en toda su historia, es decir, desde 1940, que es cuando empezaron este tipo de trabajos, se han realizado 267 sondeos en el mar. Canarias es la única comunidad autónoma con mar en la que nunca se ha hecho un sondeo exploratorio, y para eso está Repsol, en parte porque, bueno, es una empresa española y por responsabilidad considera que vale la pena saber con qué recursos contamos.
¿Y cuántas de esas perforaciones han cursado con alguna desgracia ecológica? ¿Se ha roto la broca? ¿Hay más petróleo que agua? Etcétera, etcétera.
Pues en el 99,99% de los casos estos trabajos se llevan a cabo con todas las garantías, se completan sin ningún incidente y en muchos casos ponen en valor unos recursos naturales que están ahí y que con responsabilidad vale la pena aprovecharlos. Y lo que se pregunta a Repsol es si nosotros hemos sido capaces de realizar grandes descubrimientos en países como Brasil o Estados Unidos, si hemos sido capaces de poner en valor esos recursos en el extranjero, porque estamos presentes en más de 30 países, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo en nuestro país, en España, en este caso en aguas próximas a Canarias?
¿Hasta dónde calcula usted que tiene que llegar la broca, para entendernos, para encontrar o pinchar la balsa?
En este sondeo, que se denomina Sandía, hay dos objetivos. En una misma línea perpendicular se van a pasar por dos estratos. El primero está a 1.900 metros de profundidad aproximadamente. Ahí se tomarán muestras y también se analizarán. Y el objetivo final está a 3.050 metros de profundidad total. Ahí estamos sumando los 880 de lámina de agua y los 2.000 y pico de subsuelo marino.
Pues una pregunta de inocente. Oiga, ¿cómo es la broca que meten? ¿Una broca de 3 kilómetros ahí?
No. Estos son unos trabajos de precisión, mucho más quirúrgicos de lo que la gente pudiese pensar. No estamos hablando de que el pozo en su parte más ancha tiene 91 centímetros de diámetro. Y es como, ya que estamos en la radio, podemos poner un símil, es como la antena de un transistor, pero invertida. Es decir, se va de más a menos con diferentes secciones y entonces la sección más estrecha, en este caso la que llegue a los 3.000 metros de profundidad, tendrá 21 centímetros. Por tanto, estamos hablando de unos trabajos de precisión, de unos trabajos en los que la tecnología, y en este caso Repsol cuenta con la mejor de las tecnologías, es fundamental.
¿Y cuándo llegan ustedes al final y cuándo saben más o menos lo que hay?
Este sondeo está previsto que dure unos 2 meses aproximadamente, por tanto a mediados de enero, finales de enero ya estará concluido y la idea entonces será analizar las muestras que se tomen, porque es importante destacar que este es un permiso de investigación, simplemente para saber lo que hay, si hay primero y en el caso de que haya, en qué cantidad y en qué calidad. Y a partir de ahí se tendrá que tomar una decisión. Si los resultados son optimistas, pues se acometería un segundo y último sondeo que en este caso se denomina chirimoya, y si los resultados son negativos y desgraciadamente no encontramos hidrocarburos en cantidad y calidad como para que sean aprovechables, pues el barco se destinará a otro lugar del mundo donde hará los trabajos con las mismas garantías y con las mismas prestaciones.
Uh-huh. Y el petróleo que se encuentra ahí abajo, ¿de quién es? ¿Del que lo encuentra o del que tiene la parcela?
No, la ley de hidrocarburos es muy clara, establece, como ocurre por ejemplo con el agua, establece que los recursos naturales son propiedad del Estado. Lo que pasa es que el Estado considera, en este caso en España, que una empresa pública, por ejemplo, no tendría mucho sentido que destinase pues 100 millones de euros, como es en este caso la inversión que supone estos trabajos de investigación. El Estado considera que tiene otras prioridades, como pueden ser pues políticas de lucha contra el paro, en este caso sanidad, educación, etcétera, y lo que hace es establece un régimen concesional que es muy habitual en muchos sectores. En España, a día de hoy, hay potencial exploratorio, pero no es un país petrolero, como comprenderán. Entonces, lo que hace el Estado es invita a las compañías, a través de un régimen concesional, a que vengan a España a invertir su dinero, que creo que es algo muy positivo, para ver si hay o no. Y, evidentemente, en el caso de que haya, pues también a compartir los beneficios de ese hallazgo.
¿Supondría, en el caso de que se encontrase el petróleo que más o menos creen que puede haber, un ahorro para el gobierno español de cuántos millones de euros al año de la importación de crudo?
Lo que hemos hecho ahora es, tenemos una foto, por así decirlo, del subsuelo marino, y lo que hay que hacer ahora es, se está descendiendo en la estructura susceptible de contener hidrocarburos más interesante, pues está descendiendo justo por su centro para ver si realmente eso es así. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de hipótesis de trabajo. Hay que acabar el sondeo y analizar las muestras. Pero las hipótesis de trabajo, es decir, esa fotografía que hemos visto del fondo del subsuelo marino, pues determina que podría haber tallas de una magnitud suficiente como para cubrir el 10% de la demanda de hidrocarburos de España. Es decir, si en España se consumen en torno a 1,2, 1,4 millones de barriles al día, pues estaríamos hablando de una posible producción de entre 100.000 y 150.000 barriles día. Por tanto, cubrir el 10%, que parece algo que no es muy elevado, pero es fundamental si tenemos en cuenta que España destina cada día 100 millones de euros a importar hidrocarburos, tanto petróleo como gas. Es decir, las administraciones españolas, las empresas españolas e indirectamente los ciudadanos españoles están destinando 100 millones de euros cada día a comprar en el extranjero petróleo y gas. Todo lo que sea ahorrar en esa factura energética será dinero que tendremos en el bolsillo las administraciones españolas, las empresas españolas e indirectamente los ciudadanos españoles, uh-huh, para destinarlo a otras prioridades como pueden ser pues eso, educación, sanidad, pues aplicación de la ley de dependencia, prestaciones a parados, etcétera.
Y una última cuestión, señor Fraga, los nombres, ¿quién los elige? Los de las actuaciones estas, los puntos, el chirimoya, uh-huh, con rima, además, zanahoria.
Es una anécdota. Ocurre lo mismo con otro tipo de situaciones, por ejemplo, las estrellas. Les pongo varios ejemplos. En el Mediterráneo, los pozos tienen nombres de peces. Pues está Montanazo, está Lubina, está Chipirón. En el Cantábrico, los nombres de los pozos son de aves. Está Fulmar, está Albatros. Y en aguas próximas a Canarias, alguien, también me gustaría saber quién, porque no olvidemos que este proyecto se remonta al año 2001, que ha llovido ya mucho, es decir, llevamos muchos años intentando saber si contamos con hidrocarburos en esta zona del Atlántico Medio, cuando al otro lado de la mediana Marruecos lo tiene meridianamente claro, ¿no? Y está realizando sondeos desde finales de los 50 y con más intensidad en el último año. Pues bien, en aguas próximas a Canarias alguien decidió que fuesen frutas y hortalizas, y bueno, siempre se cree que es una forma más interesante de denominar un pozo que un nombre tan técnico como podría ser 4X57, entonces, bueno, siempre le da más personalidad.
Claro, yo pensaba que siempre saldría el plátano, que era lo propio, también porque está la chirimoya más de la costa cálida de la costa de Motril, de Granada, de Y, en fin, la zanahoria es muy popular en todas partes y la sandía, la verdad que la sandía en los palacios lo bordan, ¿no?
Así sí, pero es. plátano había, hay una de esas estructuras susceptibles de contener hidrocarburos, se llama plátano, pero se ha pensado que es más interesante sandía.
Me alegro mucho de saludarle, señor Fraga, ha sido muy amable.
Lo mismo digo. Gracias. Buenos días.
Buenos días.